A ver, por lo pronto, una cosa que yo vine viendo, o por lo pronto lo que vengo observando ya desde hace varios años es cada vez la menor presencia de películas deportivas. Hay como una cosa rara, que es como si de repente hubiera empezado a prevalecer como una suerte de casi pequeña vergüenza. Y algo de la vergüenza con respecto a la épica en relación al cine deportivo, que a mí al menos me llama la atención o me parece que es propio de una suerte de cinismo contemporáneo. No termino de entender muy bien, pero me cuesta cada vez más encontrar películas deportivas.
Sí, es cierto que escasean cada vez más las películas deportivas. Hay países, digo, hay cines como el argentino que casi no tienen películas deportivas. Pero el que más siempre tuvo fue Estados Unidos y es cierto que está produciendo menos. Y está bien lo que vos señalás, creo que tiene que ver con un poco con los tiempos cínicos en que vivimos, en los que pareciera que diera vergüenza un poco la épica. Y lo cierto es que el cine deportivo es posiblemente los últimos refugios que tiene el cine contemporáneo a nivel general del tono épico. O sea, del plantear relatos donde los personajes no dejan de ser héroes comunes, pero que a la vez se permiten tener logros que son más grandes que la vida en algunos aspectos.
O sea, es que efectivamente hay en ese recorrido, quizás en esa decisión de dejar o de o en todo caso de construir una relación distinta con la épica, también creo que una suerte de vergüenza en relación al pasado. Me pasó hace relativamente poco hablando con alumnos sobre el cine de los 80s y de los 90s, que en general es un cine como muy en muchos casos, muy despreciado, olímpicamente despreciado, como si de repente en los últimos 20 años todo aquello que durante los 80s y los 90s era consumido popularmente, hoy fuera motivo de escarnio absoluto. Curiosamente, dentro de esos consumos y dentro de ese cine, no sé, en el cual tenías directores como John McTiernan, Paul Verhoeven, Michael Mann, dos directores que en muchos casos seguramente nos gustan y nos gustan mucho, y que seguramente se planteaban relaciones con el cine quizás bastante menos atravesadas por la vergüenza y por la corrección política. En ese sentido, parecía que el cine deportivo realmente perteneciera a otro siglo. Resulta realmente que es más difícil encontrar ejemplos recientes, y al menos yo me atrevería a decir, seguramente de 2015, 2016 para acá, realmente es casi imposible. O por lo pronto, si se quiere, ejemplos de cine deportivo más cercanos a lo que supimos conocer. Se me ocurre en ese sentido, quizás entre otras cosas, porque ese hálito épico que en algún momento supo tener el cine deportivo, de a poco quizás fue siendo reemplazado, no necesariamente reemplazado, pero sustituido por interés para el público por el cine de superhéroes. Como si en alguna medida el cine de superhéroes quisiera montarse sobre esa lógica. Así las cosas, incluso el mismo cine de superhéroes parece vivirlo con vergüenza. No sé qué pensás.
Sí, yo no sé si los 80 son vistos con tanta vergüenza, porque creo que hay como una reivindicación de ciertos aspectos o ciertos géneros, pero es cierto que el género deportivo, excepto por la saga Rocky, que es más de los 70 y que después se continúa en los 80, es por ahí la que sobrevive, la que sigue imponiéndose, y en menor medida la de Karate Kid, a través de la serie Cobra Kai, con algo de consumo irónico, pero también cierta nostalgia por ahí de los 70, 80. Sí, coincido totalmente con los 90. Los 90 es como que han quedado anulados, como que dan vergüenza. Y por ahí tiene que ver, me parece, cómo sufre el cine deportivo los últimos años. Por ahí tiene que ver con los tiempos políticos, con que por ahí se impone una mirada cínica o descreída de lo que sucede en el mundo. Creo, no sé si en eso tendría que ver la época de Trump o de ciertos populismos así de derecha, que se imponen y que hacen que se empiece a mirar con cinismo el mundo entero y que entonces el cine deportivo, que tiene una dosis de realismo importante, tenga que quedar afuera. Por eso sí la épica que surge o o que puede asentarse es la épica de los superhéroes, que es una épica claramente alejada de lo real en muchos aspectos. Uno piensa en Avengers y bueno, hay lecturas políticas que se pueden hacer, pero hay una cuestión de alejamiento, de realismo, que eso el cine deportivo no te lo ofrece. El cine deportivo te trae la realidad, te habla de historias reales, te habla de lo posible. Y pareciera de que ahora no se puede pedir esa posibilidad. Entonces, lo único que queda es la nostalgia por los que comenzaron esa épica de lo posible, que fueron Rocky y en menor medida Karate Kid.
Vos sabés que hay un aspecto de lo que mencionás que es como una paradoja que está buenísima, que es como esto que dijiste, la épica de lo posible. Es como raro eso, porque justamente se supone que la épica debería ir más allá de lo posible. Pero hay como una suerte de, así como hablaste vos del término de épica de lo posible, a mí me gusta pensar en una suerte de realismo hiperbólico. Es decir, fíjate, en cualquiera de los casos sigue funcionando la misma paradoja. Y me parece que en esa condensación es donde le resulta muy difícil vivir al mainstream contemporáneo. Es decir, si vos planteás una épica de lo posible, lo que vos estás planteando es una épica que en alguna medida se atenga a las formas de el realismo más verista, pero al mismo tiempo no dejas de hablar de un artificio. Si hablás al mismo tiempo de un realismo hiperbólico, estás mencionando también, obviamente, o estás abrazando, digamos, esa contradicción en relación al artificio que supone. Y me parece que esa fórmula que condensa esa contradicción que para mí me resulta justamente como muy divertida, muy productiva, muy interesante, quizás es el gran problema que no termina de ser del todo resuelto. Y que quizás la única manera de abordarlo, de resolverlo, está mediada justamente ¿por qué? Por el espíritu o el hálito de la nostalgia. Es decir, como si la nostalgia fuera la única que pudiera conjurar ese recorrido. Eso también habla por ahí de una relación específica o un empobrecimiento en la relación con los géneros. Que eso también tiene que ver con esto que te mencionaba al principio. En los 80s y los 90s, la tendencia a la mezcla o el encuentro, la superposición de géneros, y no me refiero a la nostalgia de los 80s, a los 80s de Spielberg. No, a los 80s, lo más berretas posibles, incluso los de Canon Films, me parece que también aparecen cada vez más, más, más selectivos, ¿sí? en su relación nostálgica. Como si efectivamente también el retorno al pasado estuviera también signado por una nostalgia no vergonzosa. En ese sentido, vos decís, Rocky básicamente es una saga de los 70s. En su condición realista, sí, pero al mismo tiempo hay toda una relación en lo que hace a la segunda y fundamentalmente a la tercera y la cuarta, que está claramente asentada en los 80s. Se me ocurre en ese sentido que también esto habla del empobrecimiento del sistema de géneros en general, la relación incluso con la hibridación entre los géneros, con el sistema, con la lógica multigenérica por excelencia. Creo que ahí era uno de los últimos espacios en donde podía vivir el cine deportivo y efectivamente se hace cada vez más difícil. Ahora, el problema es, ¿puede tener algo de futuro esto? Fíjate que no dejamos de hablar del pasado, ¿no?
Sí, me parece que hay esta nostalgia como selectiva que hay, o que incluso, no sé, uno lo piensa en la segunda parte de Creed, por ejemplo, que hay como un retorno a los 80, pero es un retorno como más dramático, más vinculado a la estética de los 70 en muchos aspectos. Me parece que hay un punto que algo sobrevolaba de lo que vos decías, que es la culpa. Me parece que vivimos tiempos no solamente cínicos, sino también culposos, en los cuales por ahí decir que te gustan determinadas películas de los 80, te puede poner como en un lugar malo, entonces te hace sentir como culpable. Entonces no puedes decir tanto que te gustan ciertas películas de los 80. Y me parece que lo que, claro, escasea en el género deportivo es la culpa. La principal ausencia, digo, en en el cine deportivo es la de la culpa, no hay culpa en el cine deportivo. Los personajes hacen todo lo posible, tratan de dar lo mejor y cuando termina el día dicen, bueno, esto es todo lo que pude dar. En general se trata de ese tipo de historias y no hay repartos de culpas. Entonces, ¿cómo rescatar un género que no es culposo? Digo, para eso mejor los dramas o las películas de superhéroes donde los héroes sienten mucha culpa por las cosas que les pasan. Creo que también viene por ese lado. Entonces, por ahí lo que hay que hacer para recuperar el verdadero cine deportivo debería pasar por alejarse, desprenderse un poco de la culpa y hacerse cargo de lo que nos gusta o de lo que nos emociona. Porque lo cierto es que también cuando vemos cualquier película deportiva más o menos bien hecha, lo que te pasa es el disfrute puro, la emoción y la ausencia precisamente de culpa, porque vos acompañás a los héroes en su viaje. Y es un viaje en el cual se da todo y uno participa de esa épica. Entonces no hay culpa posible. Parece que es lo más rescatable por ir al género deportivo si uno lo piensa en relación con el cine actual.
Así es. Por lo pronto, esto que estás comentando, seguramente reflejándose en problemas del pasado del cine deportivo, al mismo tiempo las posibilidades del presente y futuras, seguramente es lo que vas a trabajar en el curso que vas a comenzar, Cine Deportivo, el último refugio de la épica. Para todos los suscriptores de la comunidad Cinéfila Perro Blanco, esto va a formar parte de los cursos abiertos, ¿sí?, y gratuitos, así que será cuestión de escucharte, ¿sí?, y estar atento a cada una de las clases.